Ahora 6:33, la controversia del momento, esta pelea está buena, Felipe. La controversia corre por cuenta de la senadora Claudia López con el expresidente Álvaro Uribe.
Y con el presidente Santos.
Y con el presidente Santos. Yo creo que allá se le va un poquito la mano en la generalización de que Santos es corrupto y Uribe es corrupto por cuenta de lo de Reficar.
Lo que pasa es que Uribe la torea y entonces ayer le dijo a la senadora que era beneficiaria de unos contratos a través de la Fundación Arcoiris, etcétera, etcétera.
Está en eso en este momento Uribe y escribe lo siguiente.
Es que como a mí me tiene bloqueado, bendito sea mi Dios, ¿me puede leer?
Dice Álvaro Uribe. La senadora que se desenjalma, está bueno.
¿Se desenjalma es como la yegua? Okay.
La senadora que se desenjalma habría trabajado en este contrato, convenio ASECUM Arcoiris, y pone el PDF, el contrato de Claudia López.
Pero si hay contrato. ¿Me puede definir qué es desenjalmar?
No.
Verbo desenjalmar.
No sé, pero de la pelea.
Yo me desenjalmo, tú te desenjalmas, él se desenjalma.
No, pero uno no le quita la enjalma a los caballos.
Sí, pero no es irrespetuoso. Es decir,
¿cómo dice la senadora que se desenjalma?
De caballo discapacitado a desenjalma. Ese es el tono de la discusión política.
Pero Ricardo, el problema no es el desenjalma. El problema arranca cuando uno dice que Uribe es corrupto y que Santos es corrupto. Claudia López, que ha apoyado al gobierno del presidente Santos en todo, en la reforma tributaria, en el proceso de paz.
Sobre todo en la paz.
Le parece. No, y sobre todo en la tributaria, y sobre todo en todo. Le parece que el gobierno Santos es corrupto, pero más allá, Felipe, es que la declaración de Claudia López lo que dice es que Santos es corrupto, que Uribe fue el más corrupto de la historia.
Sí, bueno, pero...
Y entonces le mete un ingrediente, ella en plan de candidatura
presidencial. Es que ese es el tema, Néstor. Está en plan de candidata y, por supuesto, pues eso genera réditos. Pero no le fue muy bien ayer. Esta mañana en las redes... Y desde ayer en las redes, pues hay una tendencia que es numerar Claudia la loca.
Claro. Y adivine quién está moviendo eso, que también...
El Uribe.
Claro que
el Uribe. Está llena de memes, le ponen barba, dicen que no puede ir al Senado sin su medicamento, esquizofrenia. Bueno, le han dicho todas las barbaridades, pero esto es lo que es malo para todo el mundo. Porque al final del día, en tanto el mal llamado establecimiento, sigan agarrados por estos temas, pues ahí se va a meter alguien por la mitad, tarde o temprano.
El
y no va a ser la senadora Claudia, porque a ese paso, pues, usted se imagina la doctora Claudia López en un ataque de esos siendo presidente de la República, ¿a dónde iría el país?
Pues es que a todos, Felipe, yo creo que hay que pedirles un poquito de
mesura, de calma. Sí.
Las acusaciones de que usted es corrupto, hay una diferencia grande, gigante, entre usted es corrupto y en su gobierno hay escándalos de corrupción. 6:36, pero la pelea tiene mucho y muy interesante de forma y de fondo. Marcela.
Néstor, buenos días. Un nuevo round entre el uribismo y la senadora Claudia López se está viviendo en este momento por cuenta de unas graves acusaciones que hizo el exmandatario en la sesión plenaria del pasado miércoles en el Congreso de la República, según las cuales la parlamentaria se viene beneficiando de los contratos de la Fundación Arcoiris con el gobierno nacional y que por ello es que está respaldando las iniciativas de paz en el Congreso. Ante esta situación, López tomó la decisión de denunciar penalmente a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia. Precisó que si bien hizo parte como investigadora de esta fundación, nunca ha sido socia y no se está beneficiando en este momento de ningún contrato.
Y para mí es un orgullo haber trabajado con Arcoiris en develar sus vínculos con el narcoparamilitarismo. Eso no me hace ni socia de Arcoiris ni de ninguna fundación, ni contratista del gobierno ni beneficiaria del gobierno.
Tras radicar esta denuncia ante la Sala Penal, la congresista dijo que Uribe deberá responder por cada una de las que llamó mentiras que dijo sobre ella.
No somos de su calaña, señores. No somos de su corrupción. No hemos matado a nadie. No tenemos muertos a cuestas. No tenemos falsos positivos. Nunca hemos gobernado para exportar coca desde el Palacio de Nariño, como sí se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe. A nosotros nos respetan y nos vamos a hacer respetar en las urnas, en los jueces nacionales e internacionales. Y el señor Álvaro Uribe va a tener que responder.
La senadora, quien llamó a Uribe el parapolítico impune Ciudad Colombia explicó que trabajó con la Fundación Arcoíris y la Misión de Observación Electoral entre los años 2007 y 2012 y que no fue socia ni fundó ninguna investigación, sino que fue una investigadora más contratada de manera transparente. Sin embargo, este no es el primer incidente de este tipo que ocurre entre la congresista de Alianza Verde, que además tiene aspiraciones presidenciales, y el Partido Centro Democrático. En otras ocasiones han sido los uribistas los que han denunciado por estos mismos delitos a López. Es el caso de Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático, quien ha denunciado a López en distintas instancias, por ejemplo, ante la misma corte en julio de 2016. Desde su cuenta de Twitter denunció ayer que este proceso no está avanzando como espera. El pasado 6 de abril, el senador radicó ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista una queja escrita en contra de la senadora Claudia López por falta ética disciplinaria. Esto después de que en otra sesión del Congreso ella le dijera hijo de parapolítico, teniendo en cuenta que su padre, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, enfrenta un proceso por este caso, en el cual, sin embargo, se han declarado varios falsos testigos. Marcela Puentes, Blue Radio.
Bueno, es que no hay condena judicial contra Luis Alfredo Ramos, al contrario, está a punto de lograr una condena favorable. Así que eso es cierto, y ese episodio del hijo del parapolítico y lo de Uribe Felipe lo que demuestra es que aquí los ánimos están desbordados y calientes. Yo creo que hay que decirle a todos, hombre, cálmense un poquito, un poquito de valeriana, de mesura.
El país tiene otros temas realmente importantes que atender. Como para que los políticos sigan en esa gazapera y que no tiene ningún sentido y que no conduce a nada bueno tampoco.
Pero Felipe, fea, desagradable, llena de mentiras, la verdad, que desde la Casa de Nariño se organizaba la exportación de coca, que desde la Casa de Nariño se daban órdenes de matar, que Uribe es un asesino. Se les está yendo la mano, la verdad, a todos. La senadora Claudia López, mayor respeto y afecto. Yo creo que tiene que calmarse un poquito. Esto no le queda bien, Felipe.
No le queda bien
a una candidata presidencial. Es decir, si quiere ser alcalde de Bogotá, presidenta de Colombia, está en su derecho, pero hay que reclamar, sí, un poquito de mesura.
Así es.
Las 6:40 a.m, bueno, y hay que reclamar mesura también a Uribe. En algún momento van a tener que bajar los ánimos. Si esta va a ser la tonalidad de la candidatura presidencial, Felipe, nos van a cantar a los gritos de lado y lado.
No le quepa la menor duda que ese va a ser el tonito de lo que nos espera a los colombianos para las elecciones del 2018. Sí. Y obviamente pues eso va a hacer que los colombianos voten o por un tercero o no salgan a votar.
No le ayuda a nadie, ni a ellos. O sea, Claudia López se equivoca si cree que a los gritos va a triunfar en la política. Es decir, eso puede tener una taquilla y hay un momento en que la gritería y la ofensa generalizada.
Usted puede o no estar de acuerdo con Uribe, le da tribuna.
Sí,
uno puede estar o no de acuerdo con Uribe, gustarle o no gustarle los gobiernos de Uribe, pero pues ya salir a decir que es que el propio presidente Uribe ordenaba asesinatos desde la Casa de Nariño es un disparate. O sea, eso ya es como esquizofrénico.
Me dice aquí un oyente, Ricardo, a su preocupación de la enjalma, me dice desenjalmar, quitar la enjalma a una bestia.
Lo que yo acabo de decir, ¿no?
Que es la definición. Así que bueno, vamos a dejar de momento, esta es la pelea, esta es la controversia, Néstor, del día. Señor Juan.
Yo creo que a estas alturas de la campaña, con respeto por todos los que tengan aspiraciones, creo que sí vale ese llamado. Este es un momento tan difícil del país, este es un momento en el que tenemos tantos desafíos mayúsculos en relación con el proceso de paz, en relación con la economía, en relación con las relaciones exteriores y lo que ocurre en el vecindario, que lo que yo creo que los colombianos están pidiendo son posiciones sobre los temas fundamentales de la agenda de Colombia. Lo otro, por una parte, desvía la búsqueda de soluciones para los temas estructurales, y por otra parte, como ustedes dicen, en todas las toldas, porque es que está pasando por todos lados. Por otra parte, aleja a la gente de la deliberación política. La gente dice, pues es interesante oír a los políticos, pero si el tema es para peleas y peleas, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo por poner foco en los temas centrales de Colombia, que son muchos y que requieren posturas, y en los que hay posturas muy distintas.
Si hubiera una pelea alrededor de un debate intelectual, me parece que es lo que corresponde. ¿Cuál es la fórmula, la fórmula para luchar contra la revolución?
Pero también hay que lograr...
Pero con esta cosa a madrazo limpio, la verdad, Héctor, esto no tiene ninguna presentación. Yo no creo que esto les sirva a ellos y no creo que esto enriquezca ningún debate. Esto no es bueno para nadie. Y tampoco es bueno la reacción que se produce vía redes sociales alrededor de los protagonistas. Señor Héctor.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero también me parece que hay que tratar de buscar el término medio, digamos, entre las buenas maneras y la asignación de responsabilidades políticas, porque en Colombia nos hemos quedado en las buenas maneras y eso se ha vuelto una forma, digamos, de tapen, porque acusar a otra persona está mal visto, como lo estamos viendo aquí, porque nos parece que es de malas maneras. Y por ejemplo, en el Senado, cada vez que algún congresista digamos le reclama a otro o acusa a otro, pues inmediatamente todos llaman a las buenas maneras y esto no es para acusarnos entre nosotros, etcétera. Pero entre eso y el tapen, pues nos hemos ido quedando con el tapen. Yo sí creo que en Colombia hay que asumir responsabilidades políticas, históricas, porque no estamos como estamos por arte de magia. Estamos como estamos porque algunas personas, cuando han estado en el ejercicio del poder, o cuando son congresistas, o cuando, en fin, ejercen alguna función pública, o incluso desde el sector privado, pues asumen unas conductas que son reprochables y que se quedan además en la impunidad. Entonces me parece que hay que buscar ese punto medio entre poder decir, mire, usted tiene que responder por esto sin que eso se convierta en el agravio personal y en una cosa pero degrade la política.
Pero estamos de acuerdo, Héctor, yo creo que nadie está haciendo, yo no lo interpreto que sea un llamado al tapen. No entiendo la referencia, pero la antípoda del tapen no puede ser ofendan, insulten. El madrazo, usted es un asesino, el usted es un corrupto. A nadie le queda.
De acuerdo, pero eso es lo que yo estoy diciendo precisamente.
Seguramente estamos entonces diciendo lo mismo.
De acuerdo, pero eso es lo que yo estoy justamente eso es lo que yo estoy diciendo. No podemos llegar al insulten. Pero tampoco lleguemos al tapen, porque insisto, hay unas responsabilidades históricas, han pasado unas cosas, unos partidos políticos, o mejor dicho, todos los partidos políticos tienen manchas y tienen problemas y deben responder por unas determinadas cosas por las que no necesariamente han respondido en este país. Y digamos, siguen campantes a pesar de que las cosas por las cuales tienen que responder son graves. Y le digo, no lo digo solamente por uno de los partidos políticos, sino en general por todos, porque es muy difícil decir que hay un partido que puede decir que no tiene corruptos o que alguno de sus miembros no ha cometido hechos muy graves y muy reprochables. Todos tienen que hacerlo, pero valdría la pena que todos asumieran esas responsabilidades históricas.
Pero no a gritos.
Hoy tenemos muchas coincidencias
a gritos
esta mañana. Yo estoy de acuerdo.
Una persona a gritos que ha cogido la costumbre, Felipe,
hay que decir,
del desacuerdo. Para decirlo con nombre propio, el desacuerdo se tramita a punta de ofensas, de gritería.
Eso hay que hacerle un llamado a la cordura a la doctora Claudia Nayibi López, porque esto no le sirve a ella principalmente, pero no le sirve al país tampoco. Yo creo que yo no sé usted, pero yo sí estoy mamado de toda esa peleadera. Yo sí estoy mamado de oír todos estos berriondos peleando.
Las 6 de la mañana, 46 minutos en segundos, la presidenta de Camacol, Juan, sobre la desastre, sobre la tragedia de Cartagena, señor
Néstor. Otro que es indeseable es que la campaña política se vuelva una campaña de estrados judiciales. Y digo esto, y estoy de acuerdo con lo que mencionaba Héctor Riveros hace un momento. Es que, por supuesto que el tapen es indeseable y todos queremos que en los asuntos judiciales que están pendientes se sepa la verdad. Pero también que la campaña termine en episodios judiciales y demandas y contrademandas.
Pero igual usted lo sabe.
Contradenuncias.
Sí, es la judicialización de los odios. Aquí cada vez que usted tiene una pelea con alguien, por alguna razón, Porque se acostó con la esposa de uno, porque le robó el perro, porque el gato se le mió en el jardín, denuncia penal. Aquí los odios se tramitan a través de la fiscalía, que está desbordada, como lo dijo hace 15 días el señor fiscal, que tenía ciento y pico mil casos que no tenían cómo resolverlos. Y los políticos en eso.
Y por otra parte, y es que además ahí hay una decisión estructural del tipo de agenda que vamos a construir para la campaña del 2018. Es una agenda del pasado o es una agenda del futuro. Es una agenda del retrovisor o es una agenda de la construcción. Y es que lo que hay por delante, Néstor y Felipe, es demasiado grande. Los desafíos en materia económica son colosales. Los desafíos en materia de reactivación productiva en Colombia son monumentales. Los desafíos que se derivan del proceso de paz hacia adelante, Juan, son gigantescos.
Pero Juan, yo estoy de acuerdo con usted, pero a mí sí me vuelve a llamar la atención el tema de las buenas maneras cachacas. Es que los bogotanos somos muy así. A los bogotanos nos buscamos la manerita de decirlo ahí por los lados. Y cuando alguien lo dice de frente, nos parece que está mal. Yo sí insisto, no estoy de acuerdo con los insultos, no estoy de acuerdo con las denuncias y con las contradenuncias, etcétera, pero sí me parece que la política colombiana tiene que liberarse de las buenas maneras bogotanas y ser mucho más franca para que cada cual, pues, digamos, para que el ciudadano, entre otras cosas, tenga la información suficiente de quién es el que se pone ahí al frente como Héctor, candidato.
¿A usted le parece que llamarse asesino, corrupto,
desenjalmado,
exportador de cocaína?
Yo no estoy de acuerdo.
¿Eso corresponde a desnudar la información para un debate público?
Yo comencé mi comentario anterior diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes en relación con el cuestionamiento de los incidentes de estos que estamos comentando. Pero también estoy diciendo que esa manera bogotana de ser ahí medio, no, que es que todos saben qué hace, pero no lo digamos porque es que las cosas hay que ser más francas, más de frente. Héctor, y yo creo que en Colombia tenemos que acostumbrarnos a eso.
Vulgar.
Totalmente de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Puedo decir las cosas de frente, pero de una manera bogotana.
Pues en eso estamos totalmente.
Las pelotas a los bogotanos.
Yo soy muy bogotano.
Estás equivocado, Felipe. Chinito, no sé qué. A decirle, usted, Carlos, corrupta.
Hijo de tantas.
Sí, eso es mejor decirle, mira, Chino, estás equivocado. En tu gobierno se perdieron unos chulupos. Eso es mejor decirle, corrupto. Perdón, me da pena, pues.
Sí, son formas. Pero yo soy muy bogotano,
El problema no es de buenas maneras. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces eso encubre hipocresía y eso ha sido indeseable en Colombia, pero yo no me refiero a eso, me refiero a la construcción de agenda que tenemos que hacer. Y les quiero decir, yo también creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en eso, porque hay que obligar a quienes aspiren a ser presidentes de Colombia a que nos digan con claridad qué piensan hacer con cada uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Parte de lo que ha pasado en el pasado, en las últimas contiendas, es que nos hemos concentrado en la pelea, en la discusión, y los candidatos evaden, porque la agenda es una agenda de la pelea cotidiana, presentar sus grandes planteamientos. Los que aspiran a ser presidentes nos tienen que decir con claridad cómo van a resolver esos asuntos. ¿Qué van a hacer con la próxima reforma tributaria? ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Van a hacer algo como lo de Trump o van a seguir aumentando impuestos? ¿Y qué van a hacer con el manejo de los asuntos de reactivación industrial? Y vuelvo a decir, ¿y qué van a hacer con la reforma de la salud que no se ha hecho y con la pensional que no se ha hecho? Allá es donde tenemos que llevar el debate. Yo creo que aquí todos tenemos un poco de responsabilidad en eso, y sí creo que sin que implique tapen, hay que obligar a los candidatos a que estén debatiendo sobre los grandes temas de Colombia, sobre los grandes asuntos que exigen respuestas.
Álvaro, me recuerda aquí un oyente una máxima de la política anglosajona: duro con los argumentos y suave con las personas, que me parece que puede ser interesante. Lo que pasa es que en este momento es mucho más fácil dedicarse a hablar de las personas que los argumentos, ¿no? Por cuenta, entre otras cosas, de redes sociales, señor.
Esa frase me la repetía mi papá mucho, diciendo: duro en el contenido, suave en la forma. Y no voy a defender la forma de esta discusión, que obviamente pues no es lo más constructivo para el país, porque genera más polarización. Pero realmente le están respondiendo al trabajo contra la corrupción de la senadora López, buscando enlodarla, y pues ella responde. Primero, eso de buscar enlodarla es una forma ruin, porque en el fondo es aceptar la corrupción propia para tratar de encubrirla con la del otro.
No, por eso, pero, eso no tiene, estoy de acuerdo con usted, permítame decir, Claudia es una persona honorable que tiene toda la autoridad moral para luchar contra la corrupción.
Sí.
Desde la época de los informes de Parapolítica hasta hoy ha demostrado verticalidad y de eso no hay ninguna duda. Pero no estamos hablando de eso solamente, sino también de las formas, ¿no?
De las formas. Lo que pasa es que al uribismo le salió quien les responda de la manera extrema en que ellos atacan. Lo que dice Claudia López no es ni la mitad de lo que la oposición uribista ha venido diciendo. Y lo que pasa es que al uribismo se le acepta todo tipo de desmanes. Haber llevado la discusión política a unos extremos grotescos, a lo que era Colombia en los años 40, a una cosa casi que venezolanizada, que es basada en el odio, el ataque, la rabia, la no aceptación de la legitimidad del otro. Entonces, cuando le responden, están muy, muy preocupados. Realmente, mire lo que hay en Colombia, hay dos pasiones políticas grandes. El odio a las FARC, que el uribismo logró pasarlo a odio a Santos, y el odio a los corruptos. Claudia López, con merecidas razones, porque tiene las manos limpias, no lavadas, representa esa bandera apasionada contra los corruptos, y los otros, que eran los dueños de las pasiones y los odios en la política, la están enfrentando porque saben lo poderoso que es la pasión en la política. El riesgo de que eso se vuelva populismo es inmenso, porque ya ha habido populismo para un lado, puede haber populismo para el otro, ¿sí? Pero realmente lo que hay es el enfrentamiento entre dos sectores que quieren banderas de pasión. Sin embargo, Claudia López tiene derecho a reclamar esa bandera, y la política tiene que reflejar lo que está pasando en la sociedad. Por un lado, acusaciones de corrupción, y por otro, indignación de los ciudadanos.
Así es. Entonces, muy bien, 6 de la mañana.
Tiene, y Fajardo tienen que reflejar ese tipo de cosas, y otros simplemente están tratando de callarla porque los está acusando. Entonces, pues, una tiene las manos limpias y tiene razón, aunque levante la voz, y otros simplemente están tratando de callarla.
Es correcto, el tema es de forma, pero también de fondo. En eso tiene usted razón, Álvaro. 5 minutos para las 7 de la mañana en Mañanas Blue.